Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Sentimientos encontrados sobre el lugar de la reforma migratoria en primer informe de Biden a la nación. Ante crisis de sangre, aumentan donaciones en zona noroeste del país. México condena invasión de Rusia, rechaza sanciones económicas. En su primer mensaje sobre el Estado de la Unión, el presidente Biden apeló a la unidad nacional en torno a la invasión de Ucrania y pidió apoyo del Congreso para endurecer las sanciones contra Rusia. En materia de políticas internas, Biden ponderó los planes de combate a la pandemia, de rescate ante la crisis y de mega inversión en infraestructura. Y aunque reiteró su apoyo a la reforma migratoria, muchos le piden más. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
The President of the United States.
Desde la más alta tribuna de la nación, el presidente Joe Biden dirigió un mensaje a los estadounidenses y al mundo.
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world.
Hace 6 días, Vladimir Putin trató de sacudir los cimientos del mundo libre, pensando que podía hacer que se doblegara a sus formas amenazantes, pero calculó muy mal. Durante la sesión conjunta del Congreso, donde prácticamente nadie usó mascarillas contra el COVID, Biden apeló a la unidad nacional e internacional para confrontar la amenaza de Putin. A través de nuestra historia, hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por sus agresiones, causan más caos. Biden dibujó también sus prioridades domésticas: aprobar la ley Build Back Better, elevar los salarios mínimos, revivir el crédito fiscal infantil. Pero inmigración pareció dar un paso atrás. No mencionó su promesa de ciudadanía para todos los indocumentados, sino solo a Dreamers, trabajadores esenciales y tepecianos. El mensaje sobre sus políticas domésticas no tuvo el efecto deseado, no solo entre republicanos, sino entre grupos que apoyan a los migrantes.
Decepción. Hay mucha decepción y por otra parte también hay un poco de rabia porque ¿dónde está el camino a la ciudadanía?
Juan Manuel Guzmán es uno de los directivos nacionales de la organización de soñadores United We Dream.
Eso es algo que había prometido el presidente y obviamente no lo ha cumplido, no ha priorizado.
Días antes del mensaje de Biden, un puñado de organizaciones latinas le pidieron en una carta al presidente no solo hablar sobre migración, sino proteger a las comunidades migrantes más vulnerables a través de una orden ejecutiva. Uno de sus grupos fue Unidos US. Su director de migración es Carlos Guevara.
Si el Congreso no le presenta pronto un plan que pueda firmar, que nuestra expectativa es que él actúe por su propia cuenta para proteger, en lo que esperamos estas soluciones legislativas, la población más amplia posible.
Y aunque Biden adoptó en su discurso el mismo argumento republicano de asegurar las fronteras, no pareció convencer ni a los conservadores. El senador tejano Ted Cruz le respondió burlonamente. Habló de la necesidad de asegurar las fronteras, sin reconocer que la razón por la cual tuvimos la más alta migración indocumentada en 61 años es porque la administración Biden rechaza cumplir la ley. Hasta el momento, la Casa Blanca no le ha respondido a las organizaciones hispanas, incluidas también Voto Latino, Hispanic Federation, Mi Familia Vota y LULAC. Pero los grupos desean una reunión cara a cara con el presidente para abordar no solo la problemática migratoria, sino todos los temas de la agenda doméstica que afectan desproporcionadamente a las comunidades latinas. Uno de los mayores temas pendientes es la crisis de los préstamos estudiantiles, que afecta a más de 43 millones de estudiantes, pero particularmente a latinos y afroamericanos, un tema que podría estallar a partir del 1 de mayo y que el presidente Biden eligió ignorar durante su mensaje sobre el Estado de la Unión. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
A A poco más de un mes de que el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, convocara a donar sangre ante la crisis nacional de suministro, la ciudadanía respondió al llamado. Aún así, representantes de la Cruz Roja piden que las donaciones sigan y sean permanentes. El llamado va dirigido muy en especial a los latinos de la región. Desde Seattle, José Luis Buenabad nos dice por qué.
Lara Weberling recuerda con tristeza cuando hace 16 años a su pequeño Hans de 3 años le diagnosticaron cáncer.
Fue diagnosticado con cáncer pediátrico. Le llaman neuroblastoma.
El neuroblastoma se ve más a menudo en niños pequeños y afecta un poco más a hombres que a mujeres. Tratarlo es brutal y complicado, dice Lara.
Le aplicaron a nuestro pequeño 5 rondas de quimioterapia, 3 cirugías, trasplantes de células madre, radiaciones y terapias de mantenimiento.
Cuando Hans se sentía muy débil, era señal de que necesitaba una transfusión de sangre.
Pronto aprendimos que cualquier tratamiento contra el cáncer puede afectar los niveles de sangre.
Lara perdió la cuenta, pero dice que recibió más de 100 transfusiones durante 6 largos años.
Él recibía transfusiones. ¿Sabes? Al final perdimos a Hans. Lo perdimos.
Después de la muerte de Hans, Lara decidió dedicarse en cuerpo y alma a motivar la donación de sangre.
Trato de asegurar que haya sangre disponible para otros.
Y es que la necesidad es mucha. Casi 2 millones de personas al año son diagnosticadas con cáncer. Muchas necesitan sangre diariamente y el problema es que no es suficiente. La razón son la pandemia, la falta de camas, la reducción del personal médico, las fiestas de diciembre y hasta el clima invernal. Se cancelaron los servicios de donación móviles que visitaban los lugares de trabajo, las escuelas, iglesias y centros comerciales. Ante la crisis, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, llamó a la gente a donar sangre después de que la Cruz Roja alertó de la reducción del 10% del suministro en el país. Ángel Montes dirige las campañas de recolección de la Cruz Roja en los estados de Washington y Oregon.
La Cruz Roja suministra alrededor de 40% de la sangre del país y lo que está pasando es que no tenemos suficiente producto de sangre.
Es la peor escasez en una década y pone en serios apuros a los médicos que atienden a víctimas de accidentes, pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.
Los médicos han visto obligados a tomar decisiones difíciles sobre quién va a recibir las transfusiones de sangre y quién tendrá que esperar.
La mayoría de los latinos tienen sangre tipo O positiva, pero solo el 4% dan sangre. Si donaran, podrían salvar muchas vidas. Al hacer este reporte, quise poner mi granito de arena porque nunca había donado sangre. Fui a la oficina de la Cruz Roja más cercana y me puse en las manos de la enfermera Victoria Layton. Había otros donadores, principalmente blancos, pero yo era el único latino. Victoria me dijo que han estado donando hasta 30 personas diarias, pero durante la pandemia se redujo al mínimo.
And do give a gentle little squeeze on that every so often.
Okay.
And it, like I said, it won't take you too long, somewhere between 5 and 10 minutes.
Okay.
And we'll check on you, but let us know if something's bothering you.
Okay, let us know. I will.
Fue rápido, fácil y sin riesgos. La sangre donada en este centro se repartirá entre 84 hospitales de la región. La campaña aumentó significativamente las donaciones y me dio gusto ser parte de ese logro. Cada donación de sangre puede salvar 3 vidas, dice Lara Weberling, quien ahora es el rostro de la donación para la Cruz Roja en la región.
Cualquier persona puede despertarse un día y él mismo o alguien de su familia necesitar de una transfusión de sangre.
Para la edición semanaria de Noticieros Latino, desde Seattle, Washington, José Luis Buenabad.
Ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, altos líderes de México expresaron condena a la invasión, aunque a la vez manifestaron oposición a las sanciones económicas a la Federación Rusa. Desde la sociedad civil, algunos piden al gobierno mexicano sea un actor más activo para gestionar la paz en Europa del Este. Sobre esto y el impacto de la guerra en la vida de los mexicanos, reporta Citlali Sáenz desde la Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los ataques militares de Rusia a Ucrania y afirmó que México está en contra de las invasiones, pero también en contra de las sanciones económicas, y esa ha sido la guía de la política exterior del país.
No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto.
Ese fue el mensaje que llevó el representante de México en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, al seno del organismo.
México reitera su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y condena los actos de agresión de los que ha sido objeto.
Juan Ramón de la Fuente señaló que junto con Francia elaboran una propuesta para que llegue la ayuda humanitaria a Ucrania. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, abundó sobre por qué es muy firme la política exterior mexicana.
México sufrió 2 invasiones por parte de Francia, 2 invasiones por parte de Estados Unidos. Perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición.
Aunque Genaro Beristain, académico de la UNAM, experto en temas internacionales, considera que ante este conflicto López Obrador podría llegar a un diálogo directo con Vladimir Putin, pues México se acercó a Rusia para obtener la vacuna Sputnik contra COVID-19, lo que le permitiría jugar un papel más decisivo en este conflicto.
México podría ser más activo en materia de política exterior proponiendo una mesa de diálogo fuera de Europa.
Aunque parece un problema lejano, los mexicanos creen que esta guerra los afectará sobre todo en sus bolsillos. Escuchemos algunas voces de estudiantes, empleados de gobierno, vendedores y amas de casa.
Yo opino que la globalización ha logrado que, a pesar de las distancias territoriales, los conflictos económicos sí llegan a afectar a México, como lo está haciendo la guerra de Rusia y Ucrania.
Esto va a ser una repercusión a nivel mundial por los distintos intereses, y a los mexicanos también nos va a afectar. En gas y petróleo se va a incrementar mucho los costos en nuestro país.
Y es indiscutible que van a tener un incremento. Si estamos hablando desde las verduras hasta los electrodomésticos y pasando por cualquier producto.
Nos está afectando en la economía acá porque todos los comercios han subido sus precios, subió la gasolina, subió el gas.
En este sentido, José Luis de la Cruz, académico y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, organismo de análisis del sector privado, advirtió que el conflicto afectará a la economía en general, pero sobre todo a la economía de las familias.
El efecto directo será un incremento en precios, sobre todo en los commodities, y esto implica que esos efectos llegarán a todo el mundo. Para países importadores como México, esta es una mala noticia porque justamente la inflación viene por la parte de alimentos y energéticos.
Por lo pronto, el gobierno inició la repatriación de mexicanos que se encontraban en la zona de conflicto. Hasta el cierre de este reporte, un avión de la Fuerza Aérea regresó al país a 81 evacuados, entre ellos la embajadora de nuestro país en Ucrania, Olga García Guillén. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.